Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En tiempos donde el aparente paradigma desarrollista se maquilla de nacional y popular para procurar convertir el extractivismo y el saqueo en prácticas necesarias para mejorar la vida de millones de personas con su oleada de progreso y valor agregado, muchas veces rehusamos dar esa discusión por falaz e incompleta. Pero también es cierto que en otras tantas ocasiones, y más allá del respeto a los territorios y a quienes ocasionalmente los ocupan y defienden, nos cuesta enfrentar el cuento entre el supuesto avance tecnológico o parar la rueda loca del consumo. Sin embargo, desde España hay al menos una voz que desde hace años se sostiene combatiendo esa lógica del atraco y la destrucción, y esa es la del politólogo y escritor anarquista Carlos Taibo. Jubilado de sus labores como docente universitario, Taibo viene produciendo literatura y charlas donde sostiene y explica la teoría del decrecimiento como el único antídoto a mano para frenar la destrucción que acecha y a la que denomina, sin vueltas, como colapso. Pero últimamente, además, y a partir de su más reciente libro Ecofascismo, Taibo denuncia que quienes empujan la catástrofe son los dueños del mundo capitalista y colonial, y que su plan criminal es el exterminio de una porción de la población para mejor apropiarse de las tierras y sus recursos. Desde España, donde vive y agita, el intelectual y activista reúne esos conceptos escritos, pensados y sostenidos en diversos encuentros en una charla que se nos antoja imprescindible en contextos de pillaje y confusión. De la hipótesis al vaticinio que encuentra culpables, en Después de la deriva gozamos con este intercambio que nos suma argumentos y claridades a un contexto donde el oportunismo y el mal menor pretenden imponernos condiciones. Vuelan estas ideas y palabras con una lengua del común que debe encontrarnos en la misma pelea, que no puede ser solamente de resistencia al pillaje, sino la que nos regale el diccionario desde donde decir y sostener con el cuerpo que para cuidar la casa el único modo es una conciencia activa por la emancipación.
Después de la deriva.
La pregunta tiene que ver con este concepto que usted está manejando en su último libro, que es el ecofascismo, un posicionamiento inquietante y preocupante en vistas del futuro inmediato de la humanidad. ¿Cómo llegó a esta idea que de algún modo pone en cuestionamiento a los de siempre, ¿no? A los que manejan el capital, a los que manejan el mundo, con un plan profundamente criminal y destructivo?
Bien, ya sé que la palabra ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo recordar, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que debía estar en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado al respecto la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI. La tesis principal que desarrolla Ameri sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta a estudiar esas políticas porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no solo defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social o, por decirlo en otros términos, de ecofascismo. Creo, en fin, que es fácil intuir que por detrás de esta propuesta hay una discusión de carácter demográfico. Está la idea de que en el planeta sobra gente, con lo cual se trataría de marginar a quienes sobran y, en la versión más extrema, de exterminarlos. En el año 2016 publiqué un libro titulado Colapso, y en esa obra decidí dedicar un capítulo al estudio del ecofascismo. Entonces lo describí como una reacción ante el colapso, y en efecto lo es. La conciencia de que el planeta se nos va de las manos provoca en determinados circuitos, en algunos de los principales estamentos de poder, una reacción como el ecofascismo. Pero hoy debo confesar que me siento más cómodo en la idea de que el ecofascismo en realidad es una forma de colapso, no una respuesta ante el colapso. Es una forma de colapso en el sentido de que, claro, si estamos pensando en que hay que reducir la población planetaria de 8.000 millones de seres humanos a 4.000 millones de seres humanos, esto significaría, en buena ley, que estaríamos hablando de un genuino colapso, aunque este último obedeciese a claves distintas del colapso que yo intenté analizar en ese libro, que responde a códigos mucho más convencionales y menos estrictamente vinculados con la práctica de los fascismos tradicionales. No sé si antes lo he dicho bien, lo que yo sugerí en el libro de 2016 es que el ecofascismo era una respuesta ante el colapso, y hoy me siento más cómodo en la idea de que es una forma de colapso.
Programa 257, aquí en los martes de la tribu, estamos en Después de la Deriva, una charla desde España con Carlos Taibo, una comunicación con algunos problemitas técnicos que de todas maneras no impidieron el diálogo, poder pensar juntos y preguntarnos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de alternativas. Sabemos que estamos resistiendo, que estamos por momentos a la defensiva, también intentando bosquejar los cimientos de lo que necesitamos construir para seguir adelante. Le preguntábamos a Carlos Taibo sobre estas alternativas que nos tenemos que ir inventando.
Bueno, en mis textos procuro distinguir dos realidades distintas, la una más vinculada con lo que ocurre en los países del norte del planeta y la otra más vinculada con los del sur. El primero de estos factores me invita a concluir que la conciencia de la proximidad, del acercamiento del colapso, bien puede provocar en los países ricos del norte que partes importantes de la población asuman estrategias de autogestión y de apoyo mutuo. Creo que al respecto, esos grupos de solidaridad que emergieron, tanto en el norte como en el sur, al calor de la pandemia, dibujan un escenario interesante. No solo eso, si me acojo a estudios que estimo que son serios, las clases populares en escenarios de catástrofe acostumbran a reaccionar con eficacia, con alegría y con solidaridad, con lo cual no creo que convenga cerrar ese horizonte. En lo que respecta a los países del sur, o al menos a muchos espacios en esos países, las circunstancias son diferentes, porque creo yo que con fortuna perviven culturas precapitalistas que en determinados escenarios se están fusionando con proyectos anticapitalistas y lo que están generando son economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben, en fin, una actitud de respeto puntilloso de la naturaleza y de sus reglas. No quiero engañarme, de todas formas, el colapso será una tragedia, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción de nuestra capacidad para encararlos. Pero creo que aún estamos a tiempo de perfilar esas sociedades alternativas que nos permitan construir desde ya esas sociedades poscolapsistas, desde la certeza de que los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, a reruralización, a autonomía local, y el colapso al que probablemente vamos a asistir puede borrar de un plumazo en paralelo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda.
O sea que además de intentar separar los residuos y comer más saludable, tenemos que juntarnos y hacer política, digo, para estar preparados para enfrentar ese colapso, justamente, ¿no?
No tengo ninguna duda, y tenemos que hacerlo no tanto por razones ideológicas como por razones biológicas. En el escenario del colapso, creo que será evidente que los proyectos colectivos asentados en la solidaridad, que reclaman una redistribución radical de la riqueza, son mucho más eficientes para resolver los problemas de la mayoría. A menos, claro, que lo que queramos es simplemente resolver los problemas de una escueta minoría, se trate de las élites del norte y del sur o se trate de los habitantes del norte. Me parece que las respuestas colectivas, solidarias, de apoyo mutuo y autogestión son el cimiento de cualquier proyecto de contestación que pretenda ser moderadamente serio.
Usted, Carlos, tiene una intensa actividad pública dando charlas. Este fin de semana anduvo por Parla y por Madrid. ¿Cómo va percibiendo que este discurso suyo, que es un discurso incómodo, que nos interpela fuertemente, va calando en la gente, no solo en las que tienen un mayor grado de militancia, sino en la gente más de a pie, más común, por decirlo de algún modo?
Tengo que ser honesto y reconocer que cala poco. No me engaño, cuando yo voy a hablar, y lo hago con mucha frecuencia aquí en España o en Portugal, la mayoría de las personas asistentes son personas que defienden propuestas afines a las mías. No tengo muchas oportunidades de hablar ante públicos neutros u hostiles. Es cierto que cuando se da la circunstancia, a mí me parece que la perspectiva del decrecimiento, que es aquello que comúnmente me atrae, cuaja fácilmente en la cabeza de la gente. Pero no me engaño, yo vivo en las afueras de Madrid. Cuando tomo el tren para ir a la ciudad, paso por delante de una de las autovías de circunvalación y me parece que están los mismos atascos de tráfico de siempre. La mayor parte de la gente ha engullido la idea de que los problemas que nos acosan en la forma de la subida de los precios de los combustibles o de los alimentos son coyunturales y deben vincularse estrechamente con contingencias derivadas de la guerra de Ucrania. Creo firmemente que las cosas no son así. Remiten a problemas planetarios muy hondos, de difícil solución, que aconsejan concluir que no vamos a volver hacia atrás y a recuperar ese aparente estado del bienestar que han definido tantos de nuestros políticos. Sospecho, sin embargo, que el hecho de que las señales anunciadoras del colapso vayan a ser cada vez más claras va a empezar a provocar cambios que hoy por hoy, debo confesar y vuelvo al principio, no percibo con mucha claridad ni en la ciudadanía ni en los medios de comunicación. Estos últimos ciertamente reproducen, seguro que también ocurre en Argentina, muchas noticias que dan cuenta de catástrofes de origen medioambiental o vinculadas con la escasez de recursos, pero esos mismos medios procuran rehuir cualquier explicación sobre cuáles son las causas de esas noticias y cuál es el derrotero previsible en el futuro, con lo cual nos dejan sin más una foto que a duras penas permite acrecentar nuestro conocimiento sobre un mundo que se nos va.
Esos sonidos brillantes que por envolverte ya no están, me empiezan a dejar sola conmigo. Siento el calor de la leña quemando, el encanto sucedió, me lleva a aquel rincón cerca de todos. Si era hasta acá, la lluvia lavará el llanto, la mugre y el barrial. Si era hasta acá, me quisiera quedar con fuego acerca la noche hasta mi piel, invade al florecer, borra las ganas. Los ventanales se abren como si quisieran hablar. Será la oscuridad parte del cuerpo. Cierra hasta casa, la lluvia lavará, el llanto, la mugre y el barrial. Encontrar a oscuras refugio y claridad.
A quien después de la deriva escuchábamos a Sofía Campos compartiendo con Natalia Lafourcade su canción Verde Nocturno, canción que por estas horas estará cantando en el Teatro Girgu de Buenos Aires, donde está presentando su presente musical en un concierto junto a Sofía Machi. Estamos charlando en Después de la Deriva con Carlos Taibo. Sus trabajos, sus charlas, sus presentaciones dan cuenta también de la coyuntura. Le consultamos a Carlos Taibo desde España sobre de qué manera se pueden pensar cuestiones como la pandemia de COVID, la invasión rusa a Ucrania, en este contexto geopolítico tan complejo.
Entiendo que en las dos últimas décadas se han hecho valer varios fenómenos que allanan el camino del ecofascismo. Debo subrayar que no estoy abrazando ninguna tesis conspiratoria. No estoy sugiriendo que esos fenómenos han sido provocados artificial e interesadamente. Me limito a certificar que aportan circunstancias que facilitan el derrotero de un programa ecofascista. Estoy pensando en los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la parafernalia antiterrorista acompañante, en la crisis del año 2008, de la mano de la entronización de un capitalismo financiero y de lo que a menudo se llama la bancocracia, o en la propia pandemia por la que me preguntas, que ha demostrado que es posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. El engarce de la guerra de Ucrania con todo esto se me antoja más difícil. Hay quien piensa, de cualquier modo, que esa guerra ha puesto fin a la etapa de la globalización feliz y que anuncia una separación entre dos cadenas de generación del valor, la occidental por un lado y la ruso-china por el otro, que dibujaría un escenario propicio no exactamente para el ecofascismo en singular, pero sí para ecofascismos en plural. Bueno, dejemos que el tiempo pase, que repose y que nos permita confirmar o rechazar estas intuiciones.
Bien, sí, no se trataba de una pregunta en busca de volvernos paranoicos, pero sí de pensar si de algún modo ese mundo de arriba está como haciendo de algún modo experimentos en busca de conseguir este resultado, ¿no?
Pues yo creo que en cierto sentido, claro, que la pandemia, no tanto la pandemia como la gestión de la pandemia, ha sido un macroexperimento encaminado a calibrar cómo las poblaciones pueden reaccionar ante escenarios muy delicados. Por encima de todo, yo he dicho varias veces que esa gestión de la pandemia demuestra que un proyecto ecofascista es posible, aunque en sí misma la gestión no sea el proyecto ecofascista.
Estamos hablando con Carlos Taibo. Hace un rato, cuando le consultaba sobre las apariciones públicas, charlando con distintas gentes, usted daba cuenta de a veces de estas soledades que también nos circundan, o de solo hablar con convencidos. Preguntarle si en tal caso ¿cuál sería la llave posible para destrabar eso? ¿Es justamente estas campañas a las que usted le pone constantemente el cuerpo de salir a hablar con las personas? ¿Es inventar una nueva forma política que logre aglutinarnos de algún modo? ¿Es construir estos pequeños espacios políticos sin la pretensión de los grandes movimientos históricos que ya vimos fracasaron en la humanidad?
Bueno, yo creo que todos esos aspectos son interesantes. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Espacios que obedecen al propósito de generar una sociedad distinta en el marco del mundo dramático en el que vivimos. Pero me acojo también a la idea que ya he manejado de que cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más fuertes que las de hoy, intuyo que una parte significada de la población empezará a buscar otros horizontes. Yo entiendo, por lo demás, que el colapso es inevitable y que lo único que podemos hacer al respecto es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar en el tiempo su manifestación, pero suelo señalar en esas intervenciones públicas que este segundo objetivo, lo de postergar la manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme y al respecto suelo mencionar el título de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer, un título de vocación moderadamente humorística. Podríamos traducirlo al castellano diciendo: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer es mal que bien la que he enunciado hace un momento. Si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será más inteligente que pongamos manos a la tarea de construir ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus efectos más dramáticos, ahora que disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes? Cierto es que falta la voluntad política de hacer eso, pero intuyo y repito también algo que señalé hace un momento, que por aquí, por detrás, no hay un código ideológico, hay un código biológico. Es la conciencia de que colectivamente podremos encarar estos problemas de manera mucho más eficiente e inteligente que si actuamos conforme a las reglas de esta sociedad dramáticamente individualizadora en la que vivimos en este momento.
Algunas de las cuestiones que usted describe y enumera, a mí se me ocurren, o se me antojan, vecinas a algún pensamiento del historiador Jérôme Bajet, que habla de, en su libro, sobre todo Postcapitalismo, habla de esto de generar o de crear espacios libres de capitalismo. No sé si hay alguna ligación ahí posible.
Claro que la hay, claro que la hay. Y no solo con Bajet, sino con el movimiento que ha procurado difundir en Francia, el zapatismo. Yo siento una notable sintonía, lo cual no quiere decir que me falten las críticas con respecto a lo que ha supuesto el zapatismo en Chiapas, en México, desde hace 25 años, o con respecto a lo que significa el movimiento del confederalismo democrático en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos y emplazada en el norte de Siria. Me parece que esos movimientos, con las carencias que queramos y que estamos obligados a señalar, reflejan esa fusión entre sociedades precapitalistas y proyectos anticapitalistas que defendí hace unos momentos.
¿Sabías que hoy, diciembre de 2022, las mujeres y las infancias mapuche continúan detenidas en prisión domiciliaria?
¿Sabías que una de las presas mapuche tuvo que dar a luz a su hija en contexto de prisión y que hay bebés recién nacidos también detenidos?
¿A quién beneficia que la Machi, autoridad espiritual del pueblo mapuche, esté presa?
¿Sabías cuánto presupuesto se está gastando para sostener un comando unificado y militarizar la Patagonia?
El gobierno nacional, ¿está dispuesto a sentarse a dialogar con las comunidades mapuche? El 12 de diciembre viajará una delegación del pueblo mapuche a Buenos Aires con el objetivo de entablar un diálogo con el presidente. Exigimos que el gobierno nacional reciba a la delegación del pueblo mapuche.
Exigimos la liberación de las 4 mujeres mapuche detenidas ilegalmente con sus pichi queche por defender el territorio. El retorno de la Machi Betiana Colván a su rehue. La solución es política, no jurídica.
Nómadas Comunicación Feminista.
Feministas de Abya Yala.
Segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 257, la entrevista desde España con Carlos Taibo. Algunas dificultades técnicas que, de todos modos, no nos privan del placer del diálogo. Le consultábamos a Carlos acerca de otra charla internacional que tuvimos tiempo atrás con John Holloway. Holloway haciendo mucho hincapié en la necesidad de erradicar el dinero como síntoma, como expresión del capital y de su dominación. Le consultamos a Carlos Taibo qué opina sobre esta idea de Holloway para seguir pensando juntos y viendo qué alternativas tenemos para salir del molde.
Tiene más que ver con un proyecto libertario de carácter general que interpreta, creo que cargado de razones, que el dinero es una creación interesada al servicio de una sociedad indeleblemente marcada por la lógica mercantil y por el beneficio privado. Pero ciertamente, si esa sociedad se ha impuesto de manera paulatina en los últimos siglos y una de sus secuelas es un crecimiento desbocado que nos sitúa fuera de los límites medioambientales y de recursos del planeta, guarda relación también con la propuesta del crecimiento, con la idea de que, al menos en los países ricos del norte opulento, tenemos que dar marcha atrás y reducir los niveles de producción y de consumo porque hemos violentado gravemente los límites del planeta. Bastará con que recuerde que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Pues significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos tres veces el territorio del país. ¿Cómo se mal resuelve este problema? Lo digo siempre, a través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y de los miembros también, y por cierto, de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta.
Ciertamente vivimos... Estamos transitando este borde cada vez más cercano al colapso que usted describe, pero también quizá por falta de supongo yo, de proyectos colectivos que le den un sentido a la existencia, pareciera que solo el consumo va llenando esos espacios vacíos, ¿no? La pregunta es si es posible, o sea, que si habrá que esperar el colapso para que definitivamente una mayoría de la sociedad reaccione. ¿O es posible interpelar a esas gentes de algún modo, de parar la máquina y pensar si se puede vivir con menos y mejor?
Es necesario, claro que sí, interpelar a esas gentes. Lo que ocurre es que la tarea la llevamos realizando mucho tiempo y los resultados son bastante pobres, bastante livianos. Por eso, al final y un poco a contragusto, no nos queda más remedio que aceptar la hipótesis de que sea el colapso el que venga a estimular el surgimiento de esa sociedad y de esos valores alternativos, siempre y cuando esta idea, que es legítima, no anule el trabajo cotidiano en busca de esa interpelación por la que me preguntas, en busca de un intento de convencer de que es posible hacer las cosas de manera diferente. Por cierto, que me parece más interesante esto de hacer las cosas más que pensar las cosas.
No, le preguntaba esto porque aquí en la Argentina estamos viendo una nueva oleada de proyectos extractivistas cada vez más virulentos, donde tanto los gobiernos llamados progresistas como los otros están embarcados, y muchas veces aparece también la pregunta o el cuestionamiento de si combatir esos proyectos extractivistas no implica de algún modo, uso una metáfora extrema, digo, volver a la edad de piedra, ¿no? Dejar de usar teléfono celular, dejar de usar ordenadores. Entonces, bueno, ahí aparece como un debate donde la gente, por ahí que no tiene ganas de pensarlo demasiado, también rehúye estas alternativas de combate a este tipo de proyectos de producción y de supuesto desarrollo, ¿no?
Bueno, es que tal vez debe uno empezar por recordar que la edad de la piedra también tiene sus virtudes. Debo subrayar, de todas maneras, que la perspectiva del decrecimiento no reclama regresar a la edad de la piedra. He citado muchas veces un estudio reciente realizado en Francia que concluía que habría que llevar los niveles de consumo energéticos para situarlos en los propios de la década de 1980. 1985 no es la edad de la piedra. pero en cualquier caso me interesa subrayar que este debate tiene un perfil diferente en el norte rico y en el sur empobrecido, aunque al mismo tiempo no sé dónde debo colocar a Argentina, si en el primer horizonte o en el segundo. Probablemente no es ni lo primero ni lo segundo, pero me parece que conviene que tomemos nota de que buena parte de los movimientos obreros en todos los rincones del planeta durante muchas décadas reivindicaron estrategias de sobriedad y de sencillez voluntaria. Asumir que hemos dejado atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece nos sitúa en un proyecto que implica que debemos buscar los beneficios que se derivan ante todo de los bienes relacionales, de los bienes derivados de nuestros vínculos con otras personas, antes que buscar la multiplicación de los bienes materiales, en el buen entendido de que esto debe reclamar previamente una satisfacción de las necesidades básicas, aunque de nuevo la determinación de lo que son las necesidades básicas es más conflictiva de lo que pudiera parecer. No son las mismas en Bolivia, en Bangladesh o en Alemania, como no son las mismas a los ojos de alguien que tiene 80 años, que tiene 40 o que tiene 15. Esta es una materia espinosa, pero me parece que estamos invitados a revisar críticamente muchas de nuestras percepciones en lo que hace a qué es el bienestar, qué es la felicidad. Confundir el bienestar con la multiplicación de bienes de consumo es equivocarse dramáticamente, y esta es una equivocación claramente inducida por la lógica del sistema.
En sus ponencias y en sus escritos, Carlos Taibo, al hablar sobre el ecofascismo, es muy claro contando que esta política imperial no viene de los grupos más retrógrados y reaccionarios que van apareciendo en nuestros países. Está el caso de Vox en España, podrían citarse estos falsos libertarios de Milei y demás muchachitos que tenemos por aquí en la Argentina. Carlos Taibo aclara específicamente que no se trata justamente de esos grupos marginales y que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo, sino de un plan imperial de la vieja y conocida derecha que domina el mundo. Les preguntamos si de todas maneras estos grupos neofascistas no son de algunas maneras los que van corriendo el límite de la cancha y obligándonos siempre a elegir el mal menor.
No digo que lo tienen, pero en cualquier caso hay una maniobra de distracción. En España en algún momento se ha hablado de la necesidad de generar una especie de cordón sanitario en torno a Vox. Bueno, entiendo lo que significa eso, pero me parece que por detrás hay una operación de blanqueo de la derecha tradicional, como si esta última fuese civilizada e impoluta. Con toda evidencia no lo es, como no lo es la socialdemocracia hoy gobernante, ¿no? Antes recordaste que mi percepción del ecofascismo no surge en los cenáculos de la extrema derecha, surge en los circuitos de muchos de los estamentos directores del planeta en el terreno político y económico. La extrema derecha comúnmente, hay sus excepciones, es negacionista del cambio climático y del agotamiento de las materias primas energéticas. En ese sentido, en efecto, creo que tenemos que prestar mucho mayor atención a lo que hacen esos estamentos directores, gobiernos que se autodescriben como liberales o como socialdemócratas, que a la influencia, que no niego que existe, que la extrema derecha empieza a ejercer sobre los discursos de esos gobiernos y de las fuerzas políticas que los apoyan.
Le agradezco mucho por este contacto con Después de la Deriva y le hago la última pregunta. ¿China es como el nuevo paradigma de la amenaza de este modelo reinante?
Es una amenaza ciertamente para la hegemonía norteamericana, pero no sin paradoja, y al menos desde mi punto de vista es una amenaza que reproduce la mayor parte de las miserias que han rodeado hasta ahora al modelo político, económico y social de Estados Unidos. Es verdad que a día de hoy el proyecto chino no resulta particularmente expansionista en términos de la lógica del imperialismo y del colonialismo tradicionales. El otro día cayó en mis manos un estudio que concluía que China solo tiene una base militar fuera de su territorio, en Djibouti, en la entrada del Mar Rojo, supuestamente para hacer frente a fenómenos de delincuencia contra buques que se hacen valer en esa región del planeta. Pero yo no quiero engañarme, lo que China hace en el África subsahariana nigeriana es muy parecido a lo que han hecho las potencias europeas en el pasado al calor del colonialismo más tradicional. Si a ello agregamos un modelo represivo, autoritario, que cancela los derechos más básicos de los trabajadores, pues tendremos la necesidad, creo yo, de replicar y de responder y de contestar ese modelo en términos a menudo muy similares como los que tenemos que desplegar para hacer frente a lo que ha guiado a la hegemonía norteamericana en todo el planeta.
Perdí, dejé mi sombra en algún lugar, no me fui. A veces salgo a deambular, a deambular. Dormir, las voces se acumulan más allá. Lo que vi saliendo de la oscuridad. Canta mis penas en esta madrugada, cantan y sueñan bajo una luz quemada. Canta mis penas en esta madrugada, cantan y sueñan bajo una luz quemada, bajo una luz quemada. Sombra en algún lugar, no me fui. A veces salgo a deambular.
En Después de la Deriva escuchábamos a Fernando Barrientos, artista mendocino, integrante de un notable dúo junto al Tirín Orozco, que en el caso de esa dupla se encarga de tocar, de crear y crear músicas cuyanas. Pero Fernando además acaba de publicar un disco solista, Bermejo From Hell, disco que el fin de semana anduvo mostrando por Buenos Aires, y de ese hermoso disco escuchamos Luz Quemada, una luz quemada que es la que también está apagándose en algunos lugares de la Argentina por culpa del extractivismo y de proyectos como el de la Autovía de Punilla, un proyecto criminal y salvaje que está arrasando con buena parte de ese valle. Tenemos por suerte a compañeros como Juan Jacobs, que es parte de la resistencia a ese proyecto y que también cada tanto se comunica con Después de la Deriva y nos va contando cómo va esa pelea. Aquí compartimos el último audio, suerte de informe de resistencias y alternativas que también están sucediendo por allí en el Valle de Punilla.
Hola Sergio, a toda la gente de La Deriva y de Radio La Tribu. Contarles que acá estamos desde el Valle de Punilla. Seguimos defendiendo el monte, seguimos manteniendo la dignidad frente al avance ecocida, en este caso del corredor bioceánico del IRSA, que lo han disfrazado con el nombre de la autovía de Punilla, esta verdadera pared de cemento, de asfalto, de más de 100 metros de ancho, que están construyendo a fuerza de dinamita y policías en medio de la montaña, donde nacen los arroyos que son tributarios del lago San Roque, que da y abastece de agua a la ciudad de Córdoba capital. Seguimos manteniendo con firmeza la denuncia de este ecocidio, la ilegalidad de esta obra financiada por bancos internacionales con garantía del gobierno nacional, y que realmente comienza a traer problemas muy graves en lo que tiene que ver con la provisión de agua en el marco de la crisis hídrica, con un lago San Roque totalmente colmatado y contaminado, donde se está viendo ya una mancha muy importante de cianobacterias tóxicas que están llevando a el agua que se genera en el lago San Roque a una condición realmente muy difícil de tratar y que tiene consecuencias directas en quienes las consumen. Frente a todo esto, frente a esta crisis climática, la resistencia en defensa de los arroyos y contra el avance ecocida de la autovía de Punilla, que en los últimos días ha tenido algunas novedades en el marco judicial, ya que la justicia cordobesa, en este caso la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Córdoba, recién ahora se está despertando y comienza a analizar los aspectos técnicos que se han denunciado por su gravedad, por su riesgo inminente, por las inconsistencias del estudio de impacto ambiental, y le ha pedido información al gobierno de Córdoba sobre algunos aspectos claves, el tema arqueológico, sobre la cuestión de la afectación en la cuenca hídrica del lago San Roque, y también sobre la existencia de algunas especies de, particularmente de la fauna y de la flora, bajo amenaza de extinción, con el avance de esta obra de autovía que no solamente destruye todo lo que encuentra a su paso en sus más de 100 metros de ancho, sino que todo lo que va a ocurrir después alrededor, con la explosión inmobiliaria descontrolada, con el avance del desmonte y los incendios. Frente a eso, el gobierno ha emitido una información muy pobre, muy carente de contenido, demostrando una vez más el nivel de improvisación con el que están haciendo las cosas, y esto ha sido claramente impugnado por las asambleas de Punilla en el marco del amparo que se ha presentado. Hemos denunciado tanto ante la justicia de Córdoba, a las autoridades del gobierno, al Ministerio de Ambiente, a las empresas contratistas que están trabajando de manera ilegal y además muy cruel y destructiva sobre nuestros territorios. Por eso también hemos denunciado y denunciamos al equipo arqueológico de la doctora Norma Rato, que en este caso está haciendo el trabajo sucio de ir avanzando sobre los yacimientos arqueológicos mientras las máquinas destruyen. Y decir que claramente, a pesar de nuestra lucha, el gobierno está logrando acá en Córdoba dinamitar las nacientes de los arroyos, el arroyo Matacaballos, el arroyo Las Tunas, del río Yuspe, y esta es la realidad que no vamos a abandonar, porque como hemos dicho, desde las asambleas de Punilla y junto a las comunidades indígenas, no vamos a abandonar los territorios, no vamos a negociar los territorios, no vamos a aceptar mesas de diálogo, tampoco vamos a aceptar ninguna clase de compensación por el daño que se está haciendo. La obra es ilegal, que está avanzando con complicidad de la justicia, con complicidad claramente de los intendentes de la zona, y todo esto va a ser parte de futuras demandas por daños y perjuicios que van a recaer tanto sobre el gobierno de Córdoba como sobre las autoridades, inclusive nacionales, para el caso de las comunidades indígenas de acá del Valle de Punilla, que ya han interpuesto una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo por la falta de consulta previa, libre e informada. No nos rendimos, no nos desmayamos, nos mantenemos en la lucha por nuestra propia dignidad, por el derecho a la protesta, por el derecho a vivir en un ambiente sano, y seguimos convocando a un llamamiento nacional y global en la defensa de los bienes comunes, en el derecho a una cultura en diversidad, en armonía con todos los seres, tanto de la naturaleza como también culturalmente y de todos los niveles. Desde acá les mandamos un gran abrazo, gracias por la oportunidad de mandar estos mensajes y seguimos a disposición y difundiendo todo lo que vaya pasando.
Vamos cerrando este capítulo 257 después de La Deriva, el programa que sostenemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. En la despedida otro testimonio que nos suma. Se trata del compañero Bruno del Comité de Solidaridad con Palestina, denunciando una vez más, por un lado, al Estado criminal de Israel y por el otro lado las formas de resistencia que afloran en todos los rincones del planeta. Con ese testimonio nos despedimos hasta el martes que viene.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Bruno, yo soy integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras colectivas, los territorios hoy conocidos como Argentina. El día 29 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Nosotros, como comité, espacio plural, diverso, en el que confluimos diferentes organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, desde organismos de derechos humanos históricos como la PDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, movimientos libres del pueblo, sindicales, espacios culturales, políticos, medios de comunicación, el día martes, que fue el día 29 de noviembre, a nivel internacional nosotros hicimos un relanzamiento de una de las campañas que venimos acompañando e impulsando como parte también de un movimiento global que se llama BDS, el movimiento de boicot y desinversión y sanciones al Estado de Israel, que es un movimiento que nace desde el seno de la sociedad civil palestina en el año 2005. Este día 29 lanzamos una campaña llamada Espacios Libres de Apartheid o Espacios Libres de Apartheid Israelí, ELA o ELAI. Esa es una campaña que ya habíamos iniciado hace unos años, pero ahora decidimos darle todavía más fuerza. Es una campaña en la que invitamos y se invita a cualquier espacio, sea físico, sea digital y de cualquier índole, cultural, política, de la comunicación, programa de radio, movimientos sindicales, espacios políticos, para que se definan y se declaren como espacios libres de apartheid. Afortunadamente, aquí en los territorios hoy conocidos como Argentina, diferentes rincones de esta nación plurinacional, con muchos pueblos, ha habido un montón de adhesiones diversas y cada vez probablemente seamos más. A su vez, el día de hoy, en este presente tan complejo y desafiante, otra de las campañas que estamos impulsando con mucho ahínco y también con mucha determinación por la gravedad y por la seriedad del tema, es una campaña en contra de la empresa pública estatal de agua israelí Mekorot. Esta empresa es una de las principales herramientas de opresión y de saqueo al pueblo palestino, y esta empresa, así como el Estado de Israel, tiene sus miras puestas en toda la geopolítica global, y aliadas a otros poderes están intentando instalarse en los territorios de otras geografías, y en este caso en nuestra América. Ya ha habido un antecedente de esta empresa intentando venir a nuestro país para saquearnos y apropiarse del agua en connivencia con poderes locales y con el Estado en sus diferentes instancias. Eso fue intentando instalarse en la provincia de Buenos Aires cuando Daniel Scioli era gobernador, con una licitación que se la dieron de una manera irregular y a través de movilización popular, de una gran campaña de difusión y de información y de presión, se decidió dar de baja esa licitación en un acontecimiento histórico para nuestro país y para nuestros movimientos. El día de hoy, y con el antecedente ese y también del fortalecimiento de los vínculos de nuestro país con el Estado de Israel, no nos olvidemos que el primer viaje fuera del país del presidente Alberto Fernández fue al Estado de Israel. No nos olvidemos que mediados de abril de este año, Guado de Pedro encabezó una comitiva, una delegación argentina conformada por gobernadores, ministres y otros tomadores de decisiones de diferentes espacios del Estado. Viajaron a Israel supuestamente en un viaje de exploración y de reconocimiento de lo que es el manejo y el control del agua, y a partir de ahí se han generado diferentes acuerdos. Esos acuerdos están mediados por el Consejo General de Inversiones, que es como la herramienta nacional, pero después se anclan y se sustentan en acuerdos de cooperación provinciales. Hasta el día de hoy ya van 5 provincias del país, de Argentina, que son La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Río Negro, que ya están avanzando con estos acuerdos, y lo que nosotros estamos intentando es hacer un llamado a todos los territorios, a todas las denominaciones culturales, políticas, socioambientales, para que reconozcamos que el agua es un bien común, y la defendamos y empecemos a organizarnos, a reconocernos, y a partir de ahí a construir una campaña y una presión y un manejo y un cuidado popular, comunitario, autónomo de este bien y esta riqueza que es la que nos sustenta la vida. Entonces hacemos una invitación a cualquier persona, a cualquier espacio, para que se acerque. Estaremos siempre con las puertas abiertas para cualquiera que se quiera acercar. Desde ya esperemos encontrarles prontito, como nos encontramos en Andalgalá recientemente, y como nos volveremos a encontrar en otras infinidades de geografías. Hasta pronto, hasta siempre, hasta la victoria.